Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Mi peor pesadilla es que maten a mis papás enfrente de mi cara.
Mi peor pesadilla fue que me estaba persiguiendo una cucaracha gigante y una araña gigante. Pienso que se me van a venir como al cuerpo, como que me van a atacar las cucarachas.
Mi peor pesadilla fue que estaba en un lugar y empezaron a aparecer del techo y de las paredes millones de cucarachas.
Mi peor pesadilla fue de que estaba durmiendo y tipo fue de que en el sueño ese me levanto de la cama, voy a las escaleras y me encuentro un bicho raro, como una araña con cabeza de humano, y me persigue y salgo corriendo a la cama, me acuesto y se me pone así en la cara y ahí me desperté.
No me acuerdo de un sueño, no, de una pesadilla.
La peor pesadilla que tuve, que recuerdo con bastante claridad, fue una en la cual estaba encerrada sin salida en un cuarto oscuro.
Chicas y chicos de cuarto y quinto grado, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la Radio Escuela. ¿Cómo están? Bueno, por suerte. Ay, hola, hola, hola. Por suerte acá estamos bárbaro, con las ventanas abiertas, realmente con el alcohol en gel, sí. con las manos bien lavadas, con el barbijo, que no te dé miedo el barbijo, por favor, te lo pido. No, mirá, te lo bajás un poquito así, claro, sí, le ves la cara al otro. Bueno, todos los cuidados que tenemos que tener para seguir encontrándonos acá en Radio Escuela.
¡Bien!
www.radionacional.com.ar. Ya saben que ahí se puede encontrar todo el contenido y el saludo especial, por supuesto, a todas las radios comunitarias y universitarias de todo el país. Y un abrazo, así a la distancia, a los 2 metros que nos separan, a la profe Sabri. Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, Sabri.
Hola, hola chicas y chicos, hola Vero, ¿cómo andan?
Bien, bien. Acá escuchando el tema de las pesadillas en esta semana, sí. En la que nos preguntamos cómo creamos una historia de terror. ¡Wow! ¡Qué miedo a las cucarachas, ¿no? Pobre cucaracha al final.
Hay muchas pesadillas con cucarachas.
Sí, se ve que sí, sí, sí. Así como la oscuridad era algo que venimos escuchando ya, que da muchísimo miedo, parece sí. Que las cucarachas también están ahí en el puesto número 1 de las pesadillas, por lo que escuchamos recién. No sé,
sí.
Si alguien más nos quiere contar su peor pesadilla al 1166798209, por supuesto que puede mandarnos su audio de WhatsApp. ¿Y cuál es la consigna de hoy?
Y hoy vamos a preguntarnos, ¿pesadilla o realidad?
Ah.
Porque viste que hay muchas veces, recién uno de los chicos decía
sí.
que había soñado que se había despertado.
Sí.
¿No? Y entonces es muy confuso, porque a veces la pesadilla parece muy real.
Claro.
O, viste, como que a veces aparte soñás con gente conocida o con lugares conocidos, entonces cuando te despertás no sabés si lo que pasó es verdad o no.
Claro, sí.
¿Sabes qué? Algo de esto le pasó al protagonista del cuento que vamos a leer hoy.
Bárbaro, vamos a leer ya un cuento, entonces nos vamos yendo para la biblioteca. ¿Cuál es el cuento?
Hoy vamos a leer Solo de Noche, de Ana María Schwa.
Bueno, lo vamos a escuchar en la voz de Tuquina Aguilería, que es integrante de Radio Teatro de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Prepárense para escuchar un cuento.
Leandro tenía mucho miedo de quedarse solo de noche, pero nunca lo hubiera confesado. A los 10 años se sentía demasiado grande para pedirles a sus padres que no salieran. Lo cierto es que cuando se iban todos alrededor, se volvía amenazador. Le parecía ver cosas por el rabillo del ojo. Si daba vuelta la cabeza para mirarlas de frente, las cosas desaparecían. Quedarse en su cuarto, sobre todo, le resultaba intolerable. Taparse la cabeza con la frazada era todavía peor. Los monstruos que se imaginaba podrían encontrarlo así, sin que él pudiera verlos llegar, y entonces estaría completamente indefenso. Era mejor estar atento. Les daban risa a los chicos que le tenían miedo a los ladrones, que al fin y al cabo son seres humanos. Si entraran ladrones en la casa, al menos ya no estaría solo. En realidad, solo del todo no estaba. En la cama de al lado dormía Guillermo, su hermano menor. Pero Guille, que tenía 8 años, no tenía ningún miedo porque se quedaba con él. Era el único momento de su vida en que Leandro no estaba contento de ser el más grande y le hubiera gustado tener un hermano mayor. El chiquito se dormía con un sueño profundo y tranquilo. Leandro estaba tan obsesionado que no podía dejar de imaginar horrores. A cada rato se acercaba para asegurarse de que respiraba. ¿Y cómo podía saber que seguía siendo realmente su hermano y no un extraterrestre que había tomado su lugar? Lo curioso es que al mismo tiempo a Leandro le encantaba leer cuentos de terror. Era lo único que lo tranquilizaba y lo hacía olvidarse en un rato de lo que tenía a su alrededor. Entonces, cuando sus papás salían, se sentaba a leer en el living con todas las luces prendidas hasta que volvían, sobresaltándose con cada crujido de los muebles. Hay muchos ruidos extraños en el silencio de la noche. ¿Y cómo estar seguro de que todos son de este mundo? Un día estaba leyendo un cuento que le gustaba y que al mismo tiempo le daba mucha impresión. Se trataba de un hombre que había entrado a una cabaña perdida en medio del bosque. Pasaba la noche allí y a la mañana descubría que había 2 puertas para salir, pero no podía acordarse por cuál de las 2 había entrado. Al abrir una puerta al azar, se encontraba de pronto en otra dimensión. Un desierto inmenso y horrible se extendía hasta el infinito. Aquí y allá había unos cactus que se movían lentamente y parecían tener ojos. Una extraña atracción lo impulsaba hacia la nada. Con un sobrehumano esfuerzo de la voluntad, el hombre conseguía resistir y casi sin darse cuenta se encontraba de vuelta dentro de la cabaña. Pero una vez más, no sabía cuál de las 2 puertas daba al bosque y cuál daba al horror. Tenía tanto miedo que se quedaba encerrado para siempre. Era una historieta. El dibujo mostraba que la cabaña tenía agua corriente y que había, apoyadas en las paredes, pilas y pilas de latas de conserva, como para que el lector supiera que lo que le esperaba no era una muerte rápida, sino meses y quizás años de indecisión. El último dibujo mostraba las 2 puertas, los 2 picaportes. Leandro levantó la cabeza de la revista y miró a su alrededor. Más de una vez había corrido la cortina del baño de un tirón, asustado, pensando que podía ver un cadáver recostado en la bañadera, listo para levantarse en cuanto él lo mirara. Pero nunca se le había ocurrido que todas las puertas podían ser peligrosas. Ahora lo sabía. Su casa estaba llena de puertas. La de la cocina, la del baño, la de su cuarto, la del cuarto de sus padres. Cualquiera de ellas podía conducir a un lugar desconocido y terrible. Por suerte, casi todas estaban abiertas. Solo la puerta de la cocina estaba cerrada y ahora tenía sed, mucha sed. ¿Se atrevería a abrirla? Dudó un momento con la mano sobre el picaporte, avergonzado de sí mismo. Finalmente abrió de un empujón. Baldosas, azulejos, mesada, microondas, licuadora, alacenas, cocina, heladera. Todo bien. Entonces abrió la heladera para sacar una gaseosa y se encontró de golpe en un desierto blanco y frío infinito. Como en una pesadilla, todo parecía tener varios significados. Extrañas formas de hielo se movían hacia él. Primero lentamente, después cada vez más rápido. Si hubiera tenido que describirlas, le habría costado encontrar las palabras, porque no se parecían a nada que conociera. Lo peor era la sensación de múltiples miradas que se clavaban en él, porque esos seres no tenían ojos. Miró hacia atrás. La puerta de la heladera había quedado a sus espaldas. Sin darse cuenta, estaba alejándose de ella, perdiéndose fuera de su mundo. Sus piernas se movían, haciéndolo caminar hacia adelante como las de una marioneta manejada por los hilos del titiritero. Tenía que cortar esos hilos invisibles con la fuerza de su voluntad. Se sentía cansado, muy cansado, con una decisión brutal que le costó buena parte de su energía. Se dio vuelta y trató de correr para cruzar la puerta de la heladera y volver a la cocina. Pero las piernas se le hundían en la nieve hasta los muslos. Y debajo de la nieve, el suelo, en lugar de estar rígido y congelado, parecía estar hecho de un barro frío y poroso que se adhería a sus pantuflas. Leandro estaba vestido con un pijama de verano y el frío era tan aterrador que ni siquiera lo hacía tiritar. Empezaba a adormecerse. Avanzó lentamente. A cada paso tenía que arrancar el pie de ese barro que no alcanzaba a ver y que luchaba por tragárselo. Por suerte, la heladera no se había cerrado. De algún modo llegó hasta allí. De algún modo logró aferrarse al borde de la puerta y saltar al otro lado, mientras el barro helado devoraba sus pantuflas con un horrible sonido de absorción. ¡Leandro! ¡Leandro! La voz de su madre lo despertó. ¿Te quedaste dormido leyendo en el sillón del living? Era maravilloso, casi increíble volver a ver a sus padres. ¿Qué te pasó? Preguntó su papá. ¿Otra vez tuviste un mal sueño? Pero mira cómo tenés los pies embarrados. ¿Saliste al jardín en pantuflas? Preguntó la mamá. Durante mucho tiempo, Leandro se negó a abrir la puerta de la heladera con la excusa de que daba corriente. Su papá revisó con cuidado la instalación eléctrica, pero todo parecía estar en orden. Además, ninguna otra persona de la casa sentía esas misteriosas descargas de las que hablaba el chico. Estaba muy cauteloso con todas las puertas en general. Con el tiempo, empezó a comportarse más normalmente. Había muchas explicaciones para lo que le había pasado. Una simple pesadilla, por ejemplo, que lo había hecho caminar en sueños por el jardín. Eso sí, las pantuflas no aparecieron nunca más. Pero bueno, hay tantas maneras de que se pierdan unas pantuflas. ¿O no?
Misterio, por favor, ¿qué pasó con esas pantuflas?
Y qué misterio las puertas, ¿no?
Sí,
depende de
sí,
qué abrís,
sí.
Bueno, te puedes encontrar con diferentes mundos.
Exactamente. Bueno, Sabri, sabés que ahora tenemos la posibilidad de hablar con Ana María Joa. Ella es escritora, a los 16 años publicó sus primeros poemas Reunidos en el Sol y Yo. Sus libros para chicos obtuvieron premios nacionales e internacionales. Se leen en toda América Latina y en España. Ana María, nos estás escuchando. Buenas tardes, bienvenida a la Radio Escuela.
Buenas tardes, encantada de saludarla.
Bueno, recién estábamos escuchando el cuento que tiene como protagonista a Leandro, Solo de Noche, y la verdad que lo disfrutamos un montón y nos quedamos con muchísimas preguntas.
Bueno, qué bien. Vale.
La pregunta que te queremos hacer a vos es, ¿cuándo supiste que querías ser escritora?
Siempre. Desde que tenía 8 años y
bueno,
escribí mi primer versito para el Día de la Madre.
¡Ah, qué bien!
Sí, así fue. Mucho éxito, mi primer gran éxito literario.
¡Qué bueno!
Y te hago una pregunta, Ana María, porque bueno, recién estábamos escuchando este cuento de miedo, podríamos decir, y esta semana estamos trabajando con el género del terror en Radio Escuela. Y entonces te queríamos preguntar si tienes algún secreto para escribir cuentos de terror.
Bueno, sí, pero no es un secreto. Lo que hago es, jugar con elementos sobrenaturales que me dan miedo.
Ah.
Entonces, si me dan miedo a mí, supongo que les darán miedo a los demás.
Claro. Mirá, justo te íbamos a preguntar eso, ¿no? Si a vos tus propias historias te daban miedo. Si tenés que decir una que te da muchísimo miedo. O sea, la que decís, esta es la que más miedo me dio, que casi que no la puedo terminar de escribir. ¿Tenés una?
No. En realidad, mis propias historias no me dan miedo. Ah. Porque las invento yo. Al contrario, cuando yo era chiquita, lo que trataba de hacer era, me quedaba sola, tenía mucho miedo de quedarme sola en casa cuando mis padres salían. Y entonces lo que hacía era tratar de inventarme historias de miedo para convencerme a mí misma de que las historias de miedo son inventadas.
Ah. Me gusta esa estrategia.
Claro.
Claro. Entonces decía, bueno, porque generalmente lo que me daba miedo era algo que había leído o que había visto por la tele. Y entonces me acordaba de eso y me daba mucho miedo. Y para recordarme a mí misma que eso alguien lo inventó, que no es algo que pasó en la realidad, entonces me inventaba yo misma una historia de miedo y eso me aliviaba un poco.
Claro. Y Ana María, viste que, bueno, nos están escuchando chicas y chicos de cuarto y quinto grado de todo el país que quizás tienen ganas de ponerse a escribir. ¿Qué consejos les podrías dar a esas chicas y a esos chicos que, bueno, que todavía no saben cómo largarse?
Y el único consejo que existe, que es leer, si uno quiere escribir, tienen que leer mucho. Si uno quiere escribir cuentos de miedo, tienen que leer muchos cuentos de miedo. Y entonces así se da, va dando cuenta, a veces sin pensarlo, ¿no? Cómo están hechos y qué recursos se usan para asustar. Y bueno, en fin, y cuál es la progresión que tiene que tener el suspenso. Y en fin, cómo elegir el tema, todo eso lo van a encontrar leyendo otros cuentos de miedo.
Buenísimo. Ana María, muchísimas gracias por haber charlado con nosotras, por estar en la radioescuela y haber dado, bueno, todas estas herramientas a las chicas y a los chicos que están escuchando y que esta semana están, bueno, tratando de empezar a construir las historias de terror. Te mandamos un beso.
Seguro. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias.
Era Ana María Joa, ella es escritora, recién escuchamos uno de sus cuentos. Bueno, que dejó como un misterio tremendo, ¿no? ¿Qué pasó?
Sí. ¿Qué le ha pasado?
Claro, porque había parte de la realidad y parte de lo que no era real, total, digamos.
Claro, era medio pesadilla, medio real.
Totalmente.
Yo no sé, para mí, te digo, Vero,
sí.
Para mí fue real, no fue pesadilla.
Ah, ¿sí?
Sí. Yo siempre me quedé con esa sensación, con ese cuento.
Claro, porque si no, ¿cómo es que se desaparecieron las pantuflas, no?
Tal cual.
Wow. Bueno, ¿te parece ahora, profe, que nos vayamos a la clase de música y después volvemos?
Dale, me encanta.
Vamos.
Hola chicos y chicas de cuarto y quinto grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la Radio Escuela. El tema de esta semana tiene que ver justamente con el terror. Por eso estamos escuchando esta música. ¿Cómo creamos una historia de terror? ¿La música nos puede ayudar para contar esta historia? Por lo que escuchamos, parece que sí. Vamos a investigar juntos. Siempre que pensamos una historia de terror, aparecen los sonidos. Puede ser una puerta que se abre, una risa de bruja, puede ser pasos de alguien que se acerca, aullidos. ¿Pero qué tipo de música puede acompañar esta historia? ¿Qué tipo de música acompaña, por ejemplo, en el cine, una película de terror? Estamos escuchando una de las músicas más clásicas de la historia del cine y particularmente del cine de suspenso o de terror. Es la música de la película Psicosis, de Alfred Hitchcock. La música la compuso Bernard Herrmann. La música acompaña muchas partes de la película y en especial la escena de la bañera. Ahora, ¿por qué esta música nos causa tanto terror? ¿Qué es lo que tiene que genera este clima? El uso de algunos instrumentos favorece el clima de terror. El uso, por ejemplo, bien estridente de instrumentos como los violines, como los instrumentos de cuerda, tocando con la técnica staccato, que es una serie de pequeños golpes muy repetitivos que se logran con el arco, simula musicalmente la escena de un ataque. Quizás por eso Herman utiliza este recurso en la famosa escena del cuchillo y la bañera. Otro instrumento musical no tan conocido, pero que se usa mucho en la música de terror, es el theremin. Este es un instrumento de la familia de los electrófonos. Su forma es bastante extraña, porque solamente tiene antenas y perillitas. Y se puede controlar sin tocarlo, desde afuera del instrumento. El instrumento está formado por dos antenas metálicas que detectan la posición de las manos del thereminista, que sería quien lo va a tocar, y los osciladores para controlar la frecuencia con una mano y la amplitud, que sería el volumen, con la otra. Las señales eléctricas del theremin se amplifican y se envían un altavoz. Así aparece su sonido. Y se llama theremin por el nombre de su creador, el inventor ruso Leon Theremin. Otro recurso muy utilizado por los músicos para las películas y las historias de terror son las voces. Las voces pueden construir lo que se llama un clúster, que quiere decir racimo. Son un conjunto de por lo menos tres voces, y muchas veces más, que suben y bajan por semitonos, que es el intervalo o distancia más chico que hay entre dos notas, y va generando un clima que nos lleva al terror y al suspenso. Se pasa de momentos de cantar notas largas a momentos justamente de notas cortitas y con mucho ataque, como lo que escuchábamos antes con los violines. Estamos escuchando otro recurso muy utilizado para generar tensión y música de terror. Es un efecto en realidad. Esta escala parece estar subiendo de forma que no tiene fin. Esto se llama efecto Shepard o escala de Shepard. Consiste en escuchar un sonido de unas notas que van subiendo, subiendo en la escala, pero aunque parecen no dejar de subir nunca, octava por octava, en realidad, este efecto lo produce la superposición de las ondas sonoras para lograr esta ilusión auditiva. Esta escala parece no tener fin, pero nuestra clase de hoy sí tiene fin. Les propongo investigar en las pelis, en las series de terror que ustedes vieron, cuáles recursos se utilizan en la música y en los sonidos. ¿Aparecen algunos de los que hablamos hoy? ¿Aparecen otros? Espero que la clase de hoy les haya dado mucho, mucho terror. Nos vemos la próxima. ¡Chau!
Ernesto, sí, la verdad que nos dio mucho, mucho terror. A mí lo que menos me gustó, lo que más terror me dio fueron eso de las voces. El efecto de las voces es típico, ¿no? Sí.
Sí, sí, sí. A mí este sonido de a lo último también me generó así como tensión.
Como que te pone un poco nerviosa. Bueno, ahí estábamos entonces con la clase de música y con todo lo relacionado a cómo creamos una historia de terror, que es lo que estamos viendo esta semana, y especialmente a la consigna de hoy que vos nos contabas que era pesadilla o realidad, ¿no?
Exacto. Estuvo así buenísimo, porque pudimos leer un cuento, ¿no?
Sí.
Bueno, de Ana María Schwa, la entrevistamos para que nos dé algunas estrategias para poder escribir nuestros cuentos de terror, y el profe Ernesto nos orientó con estos sonidos espeluznantes.
Y hablando de sonidos, ¿te parece si nos despedimos con una canción?
Ay, dale, ¿cuál
es? Bueno, nos vamos con un tema que se llama Fantasma y es de Cabeza de Elefante.
Mirando el reloj, escucho correr. Hay un frío interno que no me deja mover. Y así es que me escondo, evito su cruz. Si no voy a escaparme, buscando la luz. Soy árbol sin hojas, desde que se fue. Pero no quisiera así volverla a ver. Me hablan fantasmas, fantasmas al sol. Vuelven los fantasmas, me hablan de vos. La savia de mis huesos ya se derramó. El fruto del ciruelo, paso de estación. Soplaron nuevos vientos en este amanecer. Si ya se te hizo tarde para florecer. Me hablan fantasmas, fantasmas al sol. Vuelven los fantasmas que me hablan de vos.
Fantástico.